En Radio Universidad Central 107.1 FM comienza La Política Sin Disfraz, un espacio de análisis, entrevistas y opinión sobre el acontecer político chileno e internacional desde una perspectiva pluralista y académica, con la conducción de Marco Moreno Pérez y la participación de Cristian Fuentes Vera y Rafael Pizarro Rodríguez.
Muy buenos días, señoras y señores. Comenzamos una nueva emisión de La Política Sin Disfraz, el programa de política y actualidad que hacemos aquí junto a Rafael Pizarro y Cristian Fuentes, como todos los días jueves y los martes a las 10 de la mañana, en emisión también en nocturna a las 10 de la noche. Pueden volver a escuchar este programa y también revisar los podcasts. ¿Cómo están, muchachos?
Muy bien aquí, cerrando casi la semana.
Sí, yo todavía un poco resfriado, pero bueno, ahí estamos peleando día a día.
Preparándose para el fin de semana largo. Así porque es. Tenemos julio, las Cármenes, ¿no?
Claro.
El 16 de julio. Así es. El día de las Cármenes, la patrona.
Carmen, patrona de Chile.
La patrona de Chile, el templo votivo Maipú. El profesor Pizarro va a ir de rodillas, como, supuesto, todos los, como todos los 16, a hacer un tributo, ¿no? De agradecimiento, sí. Porque eso es lo que se celebra en esta fecha. Oye, noticiosa todo el tiempo, varios temas están en la agenda que los vamos a pasar a revisar ahora a partir de lo que trae la prensa nacional. Revisamos, como es habitual, los dos diarios más importantes de circulación en papel, La Tercera y El Mercurio. Partamos con La Tercera, Rafa Pizarro.
Perfecto. En su titular principal, casos sobre discapacidad concentran fallo a 6 años de la ley Zamudio. 90 de 319 demandas presentadas en todo el periodo ya tienen sentencia. 24 de ellas por discriminación por discapacidad, 15 por enfermedad y 11 por orientación sexual. Esperemos que esto siga avanzando y que las bajas denuncias o demandas sea producto de un cambio cultural en nuestro país. De mayor tolerancia, ¿no? Por otro lado, el testimonio judicial de 4 mujeres contra Herval Abreu. Esto sigue. Exdirector de Bellas Artes, el tiempo me dará la razón por su desvinculación. Cobre en menor nivel en casi un año por escalada de la guerra comercial. Chuta, tiembla nuestra billetera fiscal. Chuta. Diputados UDI protestan por protagonismo de Osandón. Un grupo de 12 diputados reclamaron al gobierno por la participación del senador en actividades oficiales que no corresponden a su circunscripción. Parece Oye, que la guerra está desatada.
Sí, porque se están empezando. Es el tema que vamos a hablar en uno de nuestros bloques de análisis, pero me adelanto a que en la ausencia del presidente, que no sabemos muy bien si volvió, yo no sé si volvió, ¿no?
Sí, volvió.
Bueno, en ausencia del presidente pareciera, porque sale una foto aquí, Cristian lo va a decir, en el Mercurio con, debe haber sido ayer, ¿no? Con Mark Zuckerberg.
Así es.
Pero en ausencia del presidente como que se han ido soltando, digamos, las candidaturas presidenciales en ese sector, porque lo de Osandón, que echaba de La Tercera ahí, es bien interesante en términos de que hay una queja respecto de lo que está haciendo el senador recorriendo el país, ¿no? Entonces, ese tema lo vamos a abordar justamente en nuestro análisis que vamos a hacer de una de las noticias.
No están muy quietas las aguas en el oficialismo.
Así es. Y bueno, tribunales siempre con sus noticias. Tribunal condena a Compañón por delito tributario.
Ah, mira, es un tema complicado. Sí. En primera instancia, tiene todavía algunas acciones que ella podría de alguna manera accionar.
Claro. Apelación.
Y vamos a ver, instancias de apelación, en fin. Pero es bien enredado, cuesta entender muy bien cuál es la condena, cómo va a
Además,
pagar.
En general, los veredictos unánimes son después difíciles de cambiar en las instancias superiores, ¿no?
Sí, claro. Ese es un buen tema. Claro. Los auditores tienen que también conocer justamente que veredicto por unanimidad, ¿no? Claro. De la primera instancia en el caso Cabal.
Sí, otras instancias tomen en cuenta eso.
Sí, pues. Fallo impone nuevas responsabilidades por el ciberbullying. Esto en relación a que hoy día a los niños que suban fotos que puedan
comprometer
claro, la dignidad de alguna persona, claro. Tendrán que hacerse responsables civilmente frente a los hechos de sus hijos.
Sí, así esto que, fue por un niño, creo que de 14 años, 15 años, que subió una foto comprometedora de su ex polola.
Así es.
O sea, por picado.
Claro.
Tuvieron los papás al final que ponerse.
Así es, pues, así es. ¿Mm? Croacia hace historia. Mandzukic festeja el gol del triunfo sobre Inglaterra y pasó a la final.
Estuvo bueno el partido ahí.
Sí, Francia-Croacia al fin de semana.
Esa es la final. Una gran
así
final.
Así es.
Y la semi.
Y la semi Inglaterra con Bélgica. También un buen partido.
Bueno ese partido. Sí.
Eso es el sábado.
Así que el fin de semana largo será de mundial.
De parrilla.
Así
de
es. Parrilla.
Va a parrillar todo su fin de semana.
Como corresponde. Así es. Chadwick escenifica en el Congreso su rol como jefe político, que lo conversábamos el día martes, ¿se acuerdan?
Sí.
Un poco de este nuevo rol más protagónico de Chadwick como jefe de gabinete. Las remesas hacia Haití se disparan al ritmo de la migración.
Sí, pues.
Una cosa lógica, ¿no?
Sí, hay varios países de América Central, por ejemplo, y también de América del
Salvador,
Sur.
Salvador, Honduras.
Ecuador, en el caso de América del Sur, que las remesas que mandan sus compatriotas del exterior a sus familias forman...
el principal ingreso.
Eso es en países como El Salvador, por ejemplo, en América Central, el principal ingreso en divisas.
Claro, es como su cobre. Es como el cobre chileno para ellos, son las remesas extranjeras que llegan.
Claro, que son los nacionales de ese país que viven en otros y le mandan a su familia un billetito, para ayudar a la economía familiar.
Claro, así es, así es. Así que interesante fenómeno...
Por ahí hay una estadística que ahora no las traje, pero hay una estadística sobre los miles de millones de dólares que significa el tema de las remesas.
Así es.
Estábamos hablando precisamente de América Central.
Es uno de los principales fuentes de ingreso en estos países, ¿no?
Sí, en El Salvador creo que es el principal, pero me puedo equivocar, así que pido disculpas de antemano.
Sí, así es. En el medio nacional, el médico que enseña a otros médicos cómo rendir la EUNACOM. A propósito, que también lo conversábamos del tema de los exámenes a los dentistas, ¿se recuerdan?
Sí.
Claro, Trump pone presión a Merkel y sus socios
de
la OTAN.
Quisiera recordar de que el nuevo hospital de Antofagasta,
¿ya?
Que un hospital, me han dicho, espectacular.
Espectacular, sí, uno de los más grandes.
Casi todos, o por no decir todos los médicos son extranjeros.
80%.
O el 80%.
El 80%, sí.
Y la inmensa mayoría de ellos son venezolanos.
Así es. Y de hecho fueron los que postularon. No es que hubiese una intencionalidad de traer médicos extranjeros, sino que fueron finalmente los que postularon y estuvieron disponibles.
¿Qué pasa con los médicos chilenos, Pizarrito?
Yo creo que ahí hay una escasez de médicos, sobre todo en las especialidades.
Sí.
Yo creo que ahí hay un tema a discutir, que tiene que tener una visión más de Estado, más que gremial específica de cada una de las áreas específicas. Sí.
Usted hablaba de Trump pone presión a Merkel
y sus socios de la OTAN.
Claro, ¿de qué se trata esto? De que Trump quiere que sus socios de la OTAN inviertan un 4% de sus presupuestos en defensa.
Mira.
Sobre todo la mirada es a Alemania. Ya han dicho, porque esto era un acuerdo anterior, de subir al 2%, y han dicho muchos países que no lo van a hacer. Por ejemplo, España dijo que no lo hace.
Sí.
No va a llegar al 2% del PIB
su
gasto en defensa.
Sí. No, además, es innecesario. Bueno,
y eso puede ser complejo.
Sí. Y finalmente, el día después de los niños tailandeses, que en promedio bajaron 2 kilos, pero se encuentran en buenas condiciones, no obstante, van a mantenerse hospitalizados y aislados durante una semana más.
Una operación espectacular esa,
muy
de rescate.
Así
rescate
es.
Completo.
Y además calladito, ¿no? Como otros que conozco yo. Que
exitoso.
Y exitoso y en silencio.
Así es, como corresponde.
Y también está este antecedente de que una delegación en Argentina viajó a Tailandia para averiguar cómo lograron sacar al entrenador.
Pero parece que fueron, parece que fueron porque estarían sacando a Sampaoli.
Pero se quedó por un mes más.
O un mes más.
Técnicamente está por un mes más para dirigir, una selección, no la primera selección, sino que...
La sub-20.
La sub-20.
Eso, la sub-20.
Pero ahí parece que fueron, efectivamente, les hicieron una capacitación los de rescate y estarían logrando sacar al entrenador.
Sí. Por 8 palos verdes, eso sí.
Claro, pero creo que el contrato decía 14.
Joder.
Entonces estarían logrando una... De todas maneras, sale forrado este caballero.
Claro.
Sí. El caldicense.
Casildense. Sí. Es de un lugar que
Casilda.
Se llama Casilda. Que creo que eso es Córdoba.
Sí, entiendo.
Pero no. Insisto, aquí me puedo equivocar.
Está a 60 kilómetros de Córdoba.
¿De la ciudad de Córdoba?
Sí.
Ya, entonces,
Córdoba capital, que le llaman.
Es de Córdoba capital, exacto. Muy bonito Córdoba ahí. Hace unos años atrás estuve por última vez. Me gustaría estar de nuevo, pero bueno.
Eso.
Sigamos.
Bien.
¿O ya terminó?
Con el, no, terminamos ya, nos vamos con el Mercurio.
El Mercurio.
Sí.
Sí, dice precisamente un trozo, digamos, de la portada. Tribunal condena a Natalia Compañón por delito tributario y absuelve a la empresa Cabal por soborno. Veredicto unánime de primera instancia en el caso Cabal. Fiscalía pide pena de 4 años para ella y el Servicio de Impuesto Interno aboga por 5 años y un día, porque eso es presidio efectivo. Más multa de 540 millones. Bueno, la diferencia no es poca. 4 años o 5 años y un día. 4 años significa pena remitida.
Claro.
Y 5 años y un día presidio efectivo. Eso sí, no es, sí, no es baladí.
Sí,
¿eh?
Sí.
Por otro lado dice...
Perdona, pero ahí habría, ¿sí?, que comparar cómo el Mercurio trata esta noticia, porque aquí hay un punto también, a cómo trata esta noticia y cómo trata el tema de los Penta, de los Carlos Eugenio, sí, Lavín, claro, y Carlos Alberto Delano. Sí, claro. Yo ahí tengo, digamos, o sea, le encuentro un punto a Natalia Compañón, más allá de todo lo que ella hizo, efectivamente también hay aquí un intento de arrastrar a la expresidenta Michelle Bachelet en lo que ella hizo, que lo hizo ella, no lo hizo la presidenta. Claro. Sin embargo, hay un tratamiento periodístico que a mí me llama la atención, porque ya sabemos cómo se presentan las noticias en determinados medios, que no son neutros, ¿no?, sino que tienen agenda, claro, tienen línea editorial. Claro. Y por lo tanto aquí hay que hacer esa salvedad respecto al tratamiento que se le está dando al tema. Esto, como tú decías en la noticia, es un fallo de primera instancia, sí, y habrá, pero claro, está el peso de la... de la unanimidad.
De la unanimidad, ¿no? Sí. Y también diría que yo podría ver ahí o leer entre líneas que hay una estrategia de los abogados de ir aislando finalmente los delitos que no, él o los delitos que no se puedan finalmente defender, ¿ah?, o absolver, o la estrategia de absolución sea muy difícil, para ir dejando el delito más chico.
Sí, ¿ah?, tal cual.
Entonces aislando esto y van dejando finalmente la sustancia para el final. Entonces estos son efectivamente procesos largos y todo eso, pero es que parece que ya está llegando a instancias de definición.
Así, ¿no?, parece. Pero además la foto es muy elocuente, ¿eh?, si me permiten, la cara, sí, claro, así como ida.
Por eso te digo, o sea, que esa foto no es casual. Es una foto que tiene una editorialización, digamos.
Sí,
el mono que se pone ahí siempre tiene una lectura que los medios intentan hacer, ¿no?
Claro, claro.
Sí. Dice también la portada del Mercurio: en Idaho, Estados Unidos, en el foro Sand Valley 2018, el presidente Sebastián Piñera se reunió ayer por separado con los líderes de Facebook, Mark Zuckerberg, ahí está la fotografía dándose la mano, Apple, Amazon y Google, entre otras grandes compañías tecnológicas. Gira del presidente es muy extraña,
sí,
porque viajó sin prensa. Entonces parecía ser como una especie de la primera gira presidencial clandestina,
una
de
gira
la historia
fantasma
de Chile.
Sí.
Claro, aquí salió lo de la reunión con estos líderes tecnológicos, de las, claro, empresas tecnológicas, que, bueno, claro, uno puede entender, sí, pero... La gira la hizo para eso.
Claro.
Porque estuvo en Jamaica, también estuvo en Panamá.
¿Habrá ido a las liquidaciones?
Puede ser, pero, claro. O aprovechar, digamos, el duty free de
el
Panamá.
El duty free, claro.
De Ciudad,
claro,
de Panamá. ¿Cuál? ¿Usted está nacido?
Claro. Y es tan rentable, además.
Además, ¿eh? No sé.
Sí, no, pero es raro, ¿eh? Yo no me acuerdo. En mi corta vida de haber escuchado
una risa que Luis Felipe la puso en el soundtrack de,
claro,
este programa.
Claro, una visita de esta índole. ¿Eh? Porque además siempre, claro, Bachelet en algún instante en su segundo gobierno intentó disminuir los periodistas en sus giras presidenciales internacionales. Y fue un escándalo.
Y ahora,
pero acá no fue nadie.
No fue nadie.
Y nadie dijo nada.
Bueno, eso. Es como tras la última paletada,
así es.
Nadie dijo nada,
así
nadie dijo nada.
Bueno,
¿se acuerda de ese,
sí,
de ese poema, ¿no?
Así es, bueno, pero a los ciudadanos tratemos de no acostumbrarnos a estas situaciones, porque son anómalas.
Diputados rechazan censura promovida por Chile Vamos contra la mesa de la Cámara.
Sí.
Ahí vamos a hacer también algunos comentarios en la segunda parte, sí, de este programa. Gobierno, aprobación de indicación que prohíbe expulsar a extranjeros es un error grave y profundo. Hay una ensalada ahí, discúlpenme el concepto, sobre qué fue lo que se prohibió en la discusión de sala sobre la ley de migraciones. Porque hay un enredo entre la gente que tiene refugio, que efectivamente según el derecho internacional no puede ser expulsada, y cualquier extranjero. Entonces hay unos dimes y diretes entre el gobierno, entre la diputada Chicardini, que fue la que defendió esta posición, diputada del Partido Socialista. Yo no entiendo muy bien cuál es el tema.
Sí.
Sí. Pero, o sea, efectivamente los estados tienen el derecho a la expulsión de extranjeros, pero tienen que cumplir con una serie
con
de requisitos
proceso.
Y con el debido proceso.
¿Pero qué planteaba la diputada Chicardini?
Que era había un peligro de que Chile pudiera ser demandado internacionalmente si no se limitaba o excluía esta cosa de la expulsión. Pero yo no lo tengo 100% claro. Entonces, por eso que digo que hay un enredo aquí, que no se entiende muy bien cuál es el tema, porque además el gobierno, por cierto, ha reaccionado diciendo que esto es una cosa inconcebible, inaceptable, etcétera.
Claro.
Banco Mundial determina que críticas al ranking que involucraron a Chile fueron infundadas. Ese es el resultado de la auditoría que hizo el Banco Mundial sobre este tema. Guerra comercial. China amenaza con represalia a Estados Unidos tras anuncio de nuevos aranceles. Bolsas internacionales reaccionaron a la baja por la escalada del conflicto, al igual que el cobre, que tocó su menor precio en un año. La incertidumbre invade al mercado del transporte marítimo. O sea, está fea la cosa en el mundo, ¿no?
Así es.
Esto de Trump, de los países de la OTAN, que les habría exigido duplicar su compromiso de gasto militar, ya lo vimos en la tercera. El Consejo de Defensa del Estado ingresa recurso de queja por juicio abreviado a dueños de Penta. Esto era lo que decías tú, Marco.
Así es.
Aparece a toda, es un cuarto de página el tema de Compañón.
Claro.
Y abajo una notita en el costado derecho sobre esta cosa del Consejo de Defensa del Estado.
Que es una acción muy importante, porque muy en importante. El fondo el Consejo de Defensa del Estado está pidiendo que se invalide, para decirlo en sencillo, lo que acordó el fiscal Guerra,
claro,
con los dueños de Penta y con sus asesores jurídicos, con sus abogados, para llegar a un acuerdo.
Así es.
¿No? Y dejar fuera, por ejemplo, el tema del soborno, que era una de las cuestiones y el cohecho que estaba establecido originalmente, ¿no? Entonces, esta noticia invisibilizada aquí, cuando lo que dijo el fin de semana la presidenta del Consejo de Defensa del Estado en el propio Mercurio, lo dijo en el Mercurio, una muy buena entrevista que dio la presidenta del Consejo del Estado diciendo que esto era absolutamente inaceptable.
Así es,
¿no?
Así es. Bueno, por último, digamos que 1.176.915 alumnos suma la educación superior chilena este año.
¿Qué tal,
Su máximo registro histórico. En tanto, 46 casas de estudio han cerrado en los últimos 8 años.
Interesante, ¿ah? ¿Cómo sigue aumentando la matrícula en educación superior pese al cierre de nada más y nada menos que 46 casas de estudio?
Así es. En la actualidad hay 8 universidades que están en proceso de cierre.
De cierre, así es.
Entre otros, la Iberoamericana, la ARCIS, que todavía tienen cuestiones, pendientes que resolver antes de cerrar definitivamente.
Sí.
¿Y los alumnos de estas casas de estudio han sido redistribuidos, reubicados, etcétera?
Minimizado en algunos casos.
Así es. Bueno, por último, independientes partirán cotizando para cubrir seguros laborales de invalidez y accidentes. Y vamos a terminar con una noticia interesante por lo que se ha discutido en estos últimos días. Postulantes a edificios Las Condes, que es este edificio famoso de la Rotonda Atenas. 77% son jefas de hogar y viven hace 20 años en la comuna.
Claro.
O sea, no hay gente que venga de otras comunas a vivir ahí, sino que hay gente que está en calidad de allegados, por ejemplo, en la propia comuna de Las Condes.
Así es.
Así y es. Un 77% son jefas de hogar.
Claro. Así que ojalá eso tenga buen término y en definitiva se imponga la cordura.
Eso.
Oye, una noticia que te da Mercurio ahí en la parte superior que Cristian no la alcanzó a mencionar, es una foto de Andrónico Luksic, que anunció ayer que acompañará al cuadro balcánico en la final del domingo en Moscú.
Ah, sí.
Yo como tengo que hacer un comentario, porque como cliente del Banco de Chile, debo decir que el señor Luksic, en vez de estar preocupado de acompañar a la selección de Croacia en la final, debería estar preocupado de resolver los serios problemas que está teniendo el Banco de Chile. O sea, la intermitencia, digamos, para poder funcionar con los sitios del banco, hace que sea muy muy complicado, hace 3 o 4 meses, y el problema no se resuelve. No, y tú estás pagando por un servicio, porque a mí me cobran, ¿no es cierto?, por una mantención de una cuenta corriente en ese banco, claro, y la prestación del servicio
defectuosa, a lo menos.
Absolutamente, a lo menos, y por eso contrasta con esta imagen del señor Luksic riéndose con la camiseta de Croacia, muy feliz, mientras acá, ¿no es cierto?, uno de los bancos más importantes del cual él es dueño, ¿no es cierto?, no es capaz de resolver los problemas a sus clientes y a sus usuarios. Entonces, mala nota para Luksic.
Sí.
Muy cierto. Ahora, yo siempre hago la pregunta, ¿y quién protege a los consumidores?
En este caso es muy complicado porque están absolutamente indefensos.
Así es. Estamos. Aquí debería estar la superintendencia metida a hacer
nada. Nadie dice nada.
Nada.
Era un pobre diablo.
Así es.
Claro. No, terrible, terrible, terrible.
Vamos con
siempre se corta por lo más delgado.
El diario electrónico profesores. El Mostrador.
Sí, a propósito de lo que hablábamos, el tema de lo intendente y esta crisis al parecer en la derecha y que trasciende al gobierno. Sale un artículo ahí de investigación, al parecer, de El Mostrador, y lo encabeza una pregunta que dice: ¿qué pasa en la ANI, que es la Agencia Nacional de Inteligencia? A casi 3 meses de gestión de las nuevas autoridades de la agencia, ya se habla de tensiones entre el director Luis Masferrer y su segundo a bordo, el contraalmirante David Harde.
En retiro,
En retiro. En el propio organismo comentan que la autoridad trajo un grupo de colaboradores de su confianza que serían operadores políticos sin experiencia y habilidades para las tareas del rubro, y que en este tiempo no solo habría recluido al experto en inteligencia en segundo plano, sino que ha desmantelado la unidad con la proliferación y la red de informantes en regiones.
Sí, el almirante, vicealmirante Harding, en retiro, fue jefe de inteligencia de la Armada. Por eso se habla de experto.
Claro.
Creo que fue el que le tocó el problema con Perú, el último.
Artículo de Marcela Jiménez, ¿no?
Sí, de Marcela Jiménez.
Sí, este es un problema que, como usted bien decía, se produce con cierta frecuencia, ¿no?
Claro.
Cuando el jefe no hace lo que tendría que hacer, y además como proviene de la política, al final opta por los operadores.
Sí.
Yo en todo caso no... En principio, cuando se dice operador, tratemos
desgranar
el concepto. Cuando yo lleno un servicio de operadores, es decir, que no se dedican a lo que tendrían que dedicarse,
claro,
yo creo que eso es absolutamente condenable e inaceptable, porque no están haciendo su pega. Pero cuando el servicio tiene, o el jefe del servicio tiene... un par de, entre comillas, operadores que hacen su pega dentro del servicio y que operan políticamente, eso no necesariamente es negativo.
Claro, así es. No, sí, comparto con su juicio.
O sea, si van a calentar el asiento, pero en realidad están dedicados a otra cosa, eso es absolutamente condenable e inaceptable. Pero hay operadores que operan en el servicio cosas que le corresponden al servicio y para mejor desempeño del servicio. Y ahí yo creo que la cosa es discutible. Pero en este caso pareciera ser que son operadores que no tienen nada que ver con el servicio.
Claro, así es. ¿Eh? Así es. No, es algo que está ocurriendo en alguna otra repartición. Bueno, una columna de opinión de Héctor Cárcamo sobre economía, y no ha sido mejores la deuda de Piñera con la creación de empleo, que es uno de los temas. Otra columna de Héctor Vera, Vera, sobre Vera. Sí, Vera al cuadrado. Sí. Lo que está no en juego es la segunda vuelta de la USACH. Recordemos que la Universidad de Santiago se encuentra en proceso electoral y se desarrolló la primera vuelta y pasó el actual rector Solesi a segunda vuelta junto con un académico de apellido Vidal. Así que y al parecer estaría incierto el desenlace. Otra columna de Benito Baranda, lo que falta en el debate de las viviendas sociales, solidaridad y proximidad, a propósito de las torres de vivienda social de la Rotonda Atenas.
Claro.
De Marco Fajardo, piñerismo quiere decir que es arte y que no. Grafiteros empiezan campaña contra la ley que los criminaliza.
Es un buen
gran
tema, ¿no?
Sí, pues.
¿A qué le llamamos graffiti y qué es lo que se puede ocupar y las murallas que se pueden ocupar?
Así es.
Sí.
Tiene que ver eso finalmente con espacios públicos y espacios privados, y que yo no le puedo llamar tampoco arte a cualquier cosa. Es el tag, es que eso de rayar, poner como una especie de firma. ¿Eso es arte?
Sí. Bueno, sí. No sé, ahí, claro. ¿Eh? Claro. Pero claramente ahí hay tiene que existir una capacidad de diálogo para generar consenso sobre estos temas.
Perdón, el metro de acá, de la estación de acá, va a tener un mural.
De
Parque Almagro va a tener un mural.
Que ganó el tercero.
Eso es arte. Bro.
Claro, y ahí entiendo.
Ganó el tercero.
Así es, que era el que estaban estudiantes nuestros, ¿se acuerdan?
No, yo no me acuerdo.
Sí, que lo conversamos, yo creo que en este mismo entorno. Pero bien, así que felicitaciones. Es una muy buena manera de vincular el arte, ¿cierto?, con espacios de diálogo, participación, exacto, democrático. Exacto. Da gusto, la verdad. Da gusto.
Mismo.
Eso da gusto. Bien.
Ahí sí.
Por otro lado, otra columna de opinión de Andrés Cárdenas. No nos estamos entendiendo. Cuatro empresas suman huelga legal y minería sigue en tensa calma. Esto siempre ocurre, ¿eh?
Hay
grandes empresas que están en huelga por semanas y nadie se entera.
La empresa esta de Minera Escondida acaba de hacer una propuesta de un bono de 15 millones y medio de pesos para sus trabajadores.
Sí. ¿Algo más, Rafita?
Sí, finalmente Milton Juica desclasifica su tensa relación con Piñera y los costos que tuvo para el Poder Judicial.
Leí ese... Ese no es una columna, es una...
No
es una columna.
No. Una entrevista.
Sí, dice cosas bien fuertes.
Sí, es como para establecer una noticia en desarrollo.
El ex juez.
¿Podría traer consecuencias?
Podría. No, pero ya es ex juez. Pero hace algunas acusaciones bien importantes.
Muy bien. Oye, veamos nuestra primera pausa musical después de haber revisado la prensa y antes de entrar al bloque de análisis. ¿Cuál es el tema de hoy día?
Hoy es
10 de julio, 12, perdón.
12 de julio y se conmemora un aniversario más de la muerte de esa gran cantante cubana, Olga Guilló. Vamos a escuchar una gran canción que se llama Miénteme, de su autor es Chamaco Domínguez. En 1955 obtuvo el disco de oro. Este es un bolero, digamos, muy, muy, muy famoso. Ahí ya a nuestro radio controlador le empezaron a caer unas gotitas de lágrimas a rodar por sus mejillas.
Claro.
Y esta gran cantante, hija de artistas españoles, que nació el 9 de octubre de 1922 en la ciudad de Santiago de Cuba. Como estamos un poquito apurados, lo dejaría hasta ahí. Había más cosas, digamos, que comentar sobre esta grandísima canción. Y dejemos a nuestros auditores con los acordes de Miénteme, con la gran...
de tus mentiras. Sé que tu cariño no es sincero. Sé que mientes al besar y mientes al decir te quiero. Me resigno porque sé que pago mi maldad de ayer. mala. Y es por eso que te quiero tanto. Mas si das a mi vivir la dicha con tu amor mentido, miénteme una eternidad que me hace tu maldad feliz. Por la mala y es por eso que te quiero tanto, mas si das a mi vivir la dicha con tu amor mentido, miénteme una eternidad me hace tu maldad feliz. ¿Y qué más da? La vida es una mentira, miénteme más, que me hace tu maldad feliz.
Estamos presentando La Política Sin Disfraz, un espacio de análisis, entrevistas y opinión sobre el acontecer político chileno e internacional desde una perspectiva pluralista y académica, enfocado en los temas que sobresalen en la agenda.
Estamos de regreso haciendo La Política Sin Disfraz, el análisis de política y actualidad nacional e internacional en el 107.1 Radio de la Universidad Central, junto a Cristian Fuentes y Rafael Pizarro Rodríguez. Escuchábamos este maravilloso bolero de Olga Guilló, que murió, como decía Cristian, un 12 de julio, ¿no?
Así es.
Una gran cantante que, entre las cosas que interesantes, que se murió sin poder volver a Cuba.
Así es.
¿No? Sí, de hecho, a ella le dio un ataque al corazón, cuando supo que, claro, cuando supo que el dueño del Miami Herald, uh-huh, también había muerto.
Sí.
Y le dio ese infarto el día 10 de julio, ya no se recuperó, y el día 12 se nos fue la gran Olga Guilló, de una gran cantidad de boleros, de boleros compuestos por Manzanero, otros tantos, sí, que aquí hay un programa de boleros que también tiene la radio de la Universidad Central, que sí, pueden escuchar, pues, muy interesante, con muy bonita música, que nos recuerda a estos grandes cantantes y este gran género que son los boleros, ¿no? Y que Chile tuvo grandes boleristas. Chile tuvo, ¿eh? Recordemos que Antonio Prieto, claro, sin ir más lejos,
Lucho Gatica,
claro,
el rey de los boleros.
Así es, tal cual. Oye, pero a propósito de boleros y de lamentos, digamos, un verdadero terremoto político se ha producido en el gobierno de Chile Vamos, a partir de la destitución ayer de dos intendentes regionales, el de Magallanes y la intendenta de Atacama, ¿no? Especialmente porque el exintendente de Magallanes habría señalado que su dimisión no fue voluntaria, sino que mi renuncia, dijo él, es una mala señal, y la ministra vocera llegó y habría intervenido en la decisión de sacar al intendente, ¿no? Entre otras cosas porque estaría mal evaluado. Uh-huh. Nos preguntábamos nosotros si esto tiene que ver todavía con problemas de instalación del gobierno, que no logra encontrar los nombres adecuados, los perfiles que se necesitan, los que han logrado instalar no han desplegado suficientemente bien su acción, o es un problema no de instalación, sino que de capacidad de gobierno, ¿no? Esa es la tensión, porque Rafa nombraba antes el caso de lo que está ocurriendo en la Agencia Nacional de Investigación, la ANI, a propósito de un claro. artículo que estaba en el diario electrónico El Mostrador, lo que está pasando con los intendentes, un número importante de autoridades que han tenido que abandonar, ¿no es cierto?, el gobierno por distintas causas. Sí. ¿Es esto un problema, Rafa, de instalación, o definitivamente hay problemas de capacidad para gobernar?
Yo creo que es lo segundo. Esto, además de lo que tú señalas, hay un conflicto desatado entre los distintos liderazgos que hay al interior de Chile Vamos. La crítica acérrima y profunda que hace la UDI por el despliegue de Osandón, por un lado. Pero también recordemos que aún no todas las seremías en el país están con sus cargos completos. Ya, recordemos además que fueron más de 20, casi 3 decenas de seremis que tuvieron que renunciar. Habían regiones casi completas que tuvieron que hacerlo. Recordemos el caso de esta seremi que fue imputada por robo, etcétera. Yo creo que acá hay una incapacidad para gobernar y, por tanto, para desarrollar una continuidad en la función pública. Y de hecho, es más, cuando sacan a estos dos intendentes, a la intendenta de Copiapó, Berta Torres, y Cristian Mattison de Magallanes, ponen a subrogantes, ni siquiera tenían listo una titular para ambas regiones, y eso demuestra improvisación, eso demuestra poca capacidad para gestionar. Además, el intendente Magallanes planteó abiertamente que no existió ningún tipo de evaluación. Ningún tipo de evaluación. De hecho, ya andan los rumores que hablarían que ellos se habrían negado a ciertos actos reñidos con la ley. O sea, la verdad que es un escenario incierto de instalación del gobierno, más la sequía legislativa, más el poco despliegue económico que se está dando, los errores no forzados del ministro Santelice, del viaje del ministro de Hacienda, etc. La verdad veo un futuro incierto, a lo menos.
Yo quiero decir, hay un par de cosas que es lo primero que se me viene a la mente. Yo creo que hay dificultades políticas serias en el oficialismo, serias. Que es, aparte de los famosos problemas de instalación, pero los problemas de instalación uno podría decir... Bueno, está recién empezando, hay que hacer ajustes. Eso siempre pasa en todos los gobiernos, ¿no? Pero aquí me llama la atención de que las ex autoridades salgan reclamando, porque también hay una cierta, como les dijeron, una cierta costumbre, que eso es de mal gusto, porque la autoridad le debe su cargo a quien lo nombró, y quien lo nombró lo puede sacar del cargo cuando quiera. O sea, el presidente, en este caso el presidente de la República, el que es el titular, digamos, del poder y que designa a los intendentes que son sus representantes en las regiones. Bueno, eso dice la teoría, digamos, ¿no? Pero cuando un intendente sale y sale reclamando y sale golpeando la mesa y sale haciendo declaraciones, es porque hay otras cosas detrás. Y esas otras cosas detrás, además a 4 meses, ayer se cumplieron 4 meses de este gobierno.
¿Ah? Así es.
A 4 meses es porque me parece que hay problemas políticos detrás de esto que son bastante grandes.
Recordemos las críticas del senador Francisco Chaguán, ¿no?
Claro.
Que generaron mucha polémica, que tiene que ver justamente con esta dificultad del gobierno para desplegarse con sus equipos gubernamentales, especialmente en las regiones, que era la gran querella y el gran reclamo que tenía Francisco Chaguán, ¿no?
Claro,
que
generó... La Renovación Nacional se sintió menoscabada, digamos, por el nombramiento de las autoridades.
Exacto, y de alguna manera eso entonces está mostrando las dificultades, como decía Rafa Pizarro, del gobierno para poder desplegar su acción, ¿no? Recordemos que uno de los elementos claves del triángulo de gobierno tiene que ver con no solamente con tener un proyecto de gobierno, tener un programa, sino que cómo tú ese programa, ¿no es cierto?, consigues primero el apoyo para eso, y cuando hablamos de eso hablamos de la gobernabilidad, y en tercer lugar, cómo para hacer eso posible necesitas gente con capacidades y competencias, claro, para poder llevarlo adelante. Entonces, estamos aquí con un problema serio. A 4 meses ya de instalación del gobierno, uno esperaría que los problemas no fueran de instalación, ¿no? Sino que fueran, ¿no es cierto?, de cómo se están enfrentando. Ahora, lo que se dice, porque aquí especialmente en Magallanes hay un ruido mayor porque habría intervenido la ministra vocera, ¿no es cierto?, en la salida de Cecilia Pérez, claro, en la salida de este intendente, y habría puesto a alguien más bien de su cercanía o más bien de su sector interno dentro de Renovación Nacional. Lo que hablaría también de que estas disputas siguen expresándose al interior de la coalición, ¿no?
Sí, y poca capacidad ahí de poder gestionar el gobierno. Primero, o sea, ¿cómo una ministra vocera está involucrada en un conflicto territorial que es más bien propio del ministro del Interior, ¿cierto? De la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Por un lado, como también la gran disputa que hubo y el casi quiebre dentro de la bancada de Renovación Nacional en los diputados por el tema de la acusación en contra del presidente de la Cámara, en donde se sintieron amenazados, flagelados, menoscabados con la carta del presidente Piñera, que hablaba justamente de una crítica al poder legislativo. La verdad que hay una tensión importante y conflicto que este verano San Juan que siempre tienen los gobiernos de los 6 primeros meses, la verdad quedó atrás hace mucho tiempo. Entonces, esto además, si uno lo lleva en proyección, la verdad es de un diagnóstico reservado. Uh-huh. Porque por un lado se ve el despliegue que ha hecho el ministro del Interior, que yo creo que está cumpliendo su rol, su función, ¿cierto?, en términos de generar puentes, generar liana, pero por otro lado acusan... presentan una moción de censura en contra de la presidenta de la Cámara. Uh-huh. Entonces, la verdad, hay un contrasentido en la acción de gobierno desde el ámbito político, que se ve descoordinado, que se ve desordenado, que se ve desorientado, y que preocupa a esta altura tampoco.
Sí, entre paréntesis, hay un problema ahí con el ministro de Salud, que ya fue sometido a una acusación constitucional, recordemos, que no prosperó. Sobre sus inversiones en una empresa que tiene contratos millonarios con Fonasa.
Sonda,
exacto. Sí. Entonces, esa yo creo que es una noticia en desarrollo también. Digo yo, para sumar más cosas, digamos, y más problemas a esta supuesta instalación o a estas supuestas dificultades de instalación del gobierno. Que, como decía, yo creo que ya dejaron de ser problemas de instalación. Yo creo que son problemas políticos de fondo. Sí. Que afectan a la coalición oficialista.
Exacto. Bueno, pongámosle un poquito de música, Rafa, a esta conversación. También una noticia que ocurrió un 12 de julio, ¿no?
Sí, así es. Con Christine McVeigh, quien nace el 12 de julio de 1943 en el Reino Unido, es una músico, compositora, teclista inglesa conocida mundialmente por ser la vocalista y teclista de la banda de rock Fleetwood Mac.
¡Qué gran banda!
¡Qué gran
tema seleccionado!
Inició su carrera musical en la agrupación británica Chicken Shack, en la que participó en 2 discos de estudio hasta que en 1970, y gracias a la oportunidad ofrecida por Peter Green, ingresó a Fleetwood Mac. En la banda londinense se convirtió en una de las voces principales, como también es una de las importantes compositoras, por más de 25 años seguidos. De ellos escuchamos la canción You Mac Loving Fun, de Fleetwood Mac. Vamos. Out of loving you, la 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 la.
you bring. Stay with me while we grow, then we will live each day in the springtime. 'Cause loving you has made my life so beautiful, and every day of my life is filled with loving you. Loving you, I see your soul come shining through. Every time that we, ooh, I'm more in love with you. La 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 la, 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 doo 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 doo. No one else can make me feel the colors that you bring. Stay with me while we grow old, and we will live each day in springtime. 'Cause loving you is easy, 'cause you're beautiful, and every day of my life is filled with loving you. Loving you, I see your soul come shining through. Every time that we, ooh, I'm more in love with you. La 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 la, 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 doo 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 doo. No.
Estamos presentando La Política Sin Disfraz, un espacio de análisis, entrevistas y opinión sobre el acontecer político chileno e internacional desde una perspectiva pluralista y académica, enfocado en los temas que sobresalen en la agenda.
Seguimos haciendo La Política Sin Disfraz en el 107.1, la radio de la Universidad Central. Estábamos escuchando una magnífica pausa musical. No, nos equivocamos nosotros de tema. En realidad, acabamos de escuchar el tema Loving You de Minnie Riperton, ¿no? Una cantante que también murió, al igual que Olga Guillot, un 12 de julio, pero el año 79, a los 31 años, ¿no? Era una... Sí,
de
cáncer de mama, sí. Y fue, digamos, muy conocido el tema que escuchábamos recién. Es muy importante también en la discografía del soul y el pop, la balada, ¿no es cierto?, musical que escuchábamos este gran tema.
Como dirían los ciúticos, fue un fail nuestro.
Así es.
Como dirían los chilenos, nos mandamos un condoro.
Pero no sé si vamos a poder escuchar más tarde el tema de Fleetwood Mac.
No sé si tenemos tiempo, pero
sí, vamos a dejar tiempo porque es un gran tema y a mí en lo personal me gusta mucho. Oye, comentábamos también la gira del presidente.
Sí, la gira clandestina.
Una gira clandestina. ¿Por qué no nos cuentas, Cristian, ponen en contexto qué es lo que ocurrió con esta gira? Porque está de vuelta, ¿no?
Claro, no sé si corresponderá contarle la experiencia personal, digamos, ¿no? Pero yo me enteré de que no estaba el presidente cuando salió Andrés Chadwick como vicepresidente.
O sea, no
me enteré de que estaba fuera el presidente. Nadie supo por qué fue a Panamá, por qué fue a Jamaica. Y ahora vemos una foto donde aparece con estos grandes de la industria norteamericana, de la industria tecnológica, como Mark Zuckerberg, Bezos, etcétera, etcétera. ¿Para qué la gira? ¿Qué objetivo tenía?
¿Y dónde estuvo? ¿Estuvo en Jamaica?
En Jamaica estuvo.
Y en Costa Rica, que de eso se supo algo.
En Costa Rica, pero claro, en Panamá.
En Panamá, tienes razón. Sí. Y cruzó con la Esmeralda,
el canal. Sí.
Pero no queda muy claro.
Y no fueron periodistas, salvo los asesores de prensa que él tiene, que tiene el presidente. Pero claro, No fueron periodistas. ¿Reclamó algún periodista? ¿Reclamó el gremio periodístico? ¿Reclamaron los diarios?
Nada.
No, yo no escuché nada, y discúlpenme si lo hicieron, pero yo no me enteré. Entonces, yo diría que es una de las, por no decir, la gira presidencial más extraña que por lo menos yo tenga memoria.
Sí, ¿eh? Sí. No había antecedentes.
Y nadie sabe qué fue, a qué fue. Incluso hay algunos que dijeron que había ido a los paraísos fiscales donde él tiene la mayoría de su fortuna. A mí eso no me consta.
Sí, yo diría que en general hay un tema de transparencia que se afecta, digamos, más allá del ahorro que se pretenda hacer, porque el argumento que se dio fue ese, ¿no?
Sí.
Que por un tema de austeridad iba a ir en un avión más pequeño y por lo tanto no podía llevar a todos los medios de prensa, y si como no podía llevarlo a todos, no llevaba a ninguno. Pero más allá de esa explicación, que es bien poco plausible, uno...
¿Tú le diste una explicación oficial?
No, porque no ha habido.
¿Un comunicado oficial?
Y no nos enteramos, a pesar de que el presidente Piñera, en relación con estas cosas, es bastante asiduo a hacer expresión pública de las cosas que hace. Entonces ha llamado mucho la atención con lo ocurrido, Rafael Pizarro.
Así es. Yo acá creo que, e insisto con ciertos principios, estrategias y visiones que se instalan en esta materia. Yo creo que el buen gobierno pasa por mejorar y aumentar los niveles de transparencia, y en ese sentido el rol que juegan los medios de comunicación y la explicación que se le debe a la ciudadanía y el control ciudadano sobre las acciones de la máxima autoridad y de otras autoridades del Estado, y particularmente del Ejecutivo, son necesarias. Entonces, la verdad que esto es retrotraer, ¿cierto?, un poco lo que se había avanzado, y la verdad es lamentable. Yo creo que esto requiere explicación, esto requiere un desarrollo mayor. Recordemos lo que pasó con el ministro de Hacienda. Por lo tanto, esto es recaer en un error, o al menos poner un manto de duda que no le hace bien a las instituciones chilenas, y menos a la figura del presidente.
Sí, yo creo que eso instala la sospecha, ¿no?
Claro.
La acrecienta, y especialmente como decían ustedes, más sabiendo este tema de los paraísos fiscales. En fin, deja un espacio grande para la especulación. Pero además, que la gente que nos está escuchando, y como muy bien decía Cristian, a lo mejor ni se enteró que el presidente no estaba en Chile.
No,
¿no? Si eso es lo más curioso.
Ah, sí.
Ni siquiera la gente, digamos, que está más pendiente de todo lo que está pasando, puede que se haya dado cuenta de que no estaba. Efectivamente, la figura del vicepresidente Chadwick, cuando es nombrado como tal, lo lleva a uno a pensar que algo...
Ministro, por lo general, el ministro del Interior, cuando exactamente sale el presidente.
Y eso da cuenta, digamos, de el cuidado manejo comunicacional que el gobierno está realizando. Esto forma parte de eso. Por alguna razón, ¿no es cierto?, que no conocemos, se tomó esta decisión. Esta no fue una decisión del azar, ni la casualidad, ni se explica desde el punto de vista, ¿no es cierto?, financiero. Claro. Sino que hay un diseño que tiene que ver con el intensivo uso de las redes sociales, que tiene que ver con no exponer al presidente en situaciones que generen un deterioro a su imagen pública. El viaje quizás quiso dejar fuera a los periodistas, porque cada vez que viaja el presidente hace alguna cuña desafortunada o una palabra o un tema que no corresponda, y entonces, para no afectar la imagen del presidente, una vez más su equipo optó por llevarlo, ¿no es cierto?, o hacer de esta gira una gira, como muy bien decía Cristian, clandestina, ¿no?
Claro.
Y que tiene que ver con varios de las dificultades que a lo mejor el presidente quiere evitar actuando de la manera en que lo hace, ¿no? A Jamaica no entiendo muy bien qué puede haber.
Parece hecho que había una reunión de... Claro, aparte de eso, que no vamos a repetir lo que está aquí tratando de decir nuestro querido Luis Felipe. Pero aparte de eso, no sé, había una reunión del CARICOM o una cosa así. O sea, estoy especulando, estoy inventando. Esto no se hace.
No,
así no es. Se hace. ¿Eh? Siempre, aunque no hubiera ido ningún periodista, cosa que ya es discutible, todos los días la Presidencia de la República saca un informe, o la Cancillería saca un informe sobre lo que se hizo en esa gira, para qué se hizo, cuáles fueron los objetivos, porque además la plata que se está gastando es de todos los chilenos.
Exacto.
Las autoridades no viajan con plata de ellos porque van en una visita oficial.
Exacto.
¿Ah? La plata es de todos nosotros. Nosotros queremos saber, señor presidente, qué hizo usted y qué países visitó.
Bueno.
¿Y a qué fue?
No hay...
¿Y a qué fue? Pues claro, obvio.
No hay promesa que no se cumpla ni deuda que no se pague.
Eso dice.
Y ahora sí, el 12 de julio del año 1943 nació Christine McVie, que es la vocalista del grupo Fleetwood Mac, y vamos a escuchar ahora You Make Loving Fun.
Eso.
Presentando La Política Sin Disfraz, un espacio de análisis, entrevistas y opinión sobre el acontecer político chileno e internacional desde una perspectiva pluralista y académica, enfocado en los temas que sobresalen en la agenda.
De regreso en La Política Sin Disfraz en el 107.1 en la radio de la Universidad Central de Chile, junto a Rafael Pizarro y Cristian Fuentes. Muchachos, a jugársela con un pronóstico. Rafita, ¿quién gana el Mundial?
Croacia, yo quiero que gane Croacia, país que no la ha ganado.
A nadie.
Así que
a confesión de parte de
Fuentes, ¿quién gana Mundial?
Yo me la juego por Francia.
Ay, Dios mío. Ya, yo estoy con Pizarrito, vos estoy con Croacia.
Sí.
Bueno. Y a parrillar entonces el fin de semana largo, muchachos, nosotros nos vemos.
Descansar.
Perdón, recordemos que hoy se Es el día del natalicio de Pablo Neruda. Eso nomás quería decir.
Mira, buen dato.
Y importante. Nos escuchamos el próximo martes.
Próximo martes. Nos vemos. Que estén muy bien.
Chao, chao.
Radio Universidad Central 107.1 FM presentó La Política sin Disfraz, un espacio de análisis, entrevistas y opinión sobre el acontecer político chileno e internacional desde una perspectiva pluralista y académica. Conduce el profesor Marco Moreno Pérez con la participación de los académicos Cristian Fuentes Vera y Rafael Pizarro Rodríguez.